4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cerca de un centenar de incendios forestales continúan activos en Asturias, donde han tenido que ser evacuadas casi 400 personas. Se trata de la peor oleada en el Principado desde 2017. Las últimas horas han estado marcadas de nuevo por el fuerte viento. Los bomberos esperan que las lluvias que se prevén para este sábado puedan ayudar en las tareas de extinción en las que ya trabajan 700 efectivos y que se centran en el concejo de Valdés. Óscar Rodríguez es gerente del Servicio de Emergencias del Principado.
No puedes atacar el incendio. Lo único que estamos haciendo es defender los bienes. Si hay alguna persona en peligro, salvaguardarla y de inmediato intentar salvar los bienes, las casas. E intentar hacer un ataque al incendio es imposible. Hasta ahora nunca he vivido esa situación.
El gobierno asturiano ha pedido la declaración de zona catastrófica y ha reiterado que el origen de esta oleada de incendios ha sido intencionada. Por su parte, el fuego declarado en Villanueva de Viver, en el interior de la provincia de Castellón, ya se ha dado por controlado tras 8 días en los que ha calcinado 4.700 hectáreas. Por otro lado, ya ha arrancado la operación salida de Semana Santa, que ha dejado retrasos importantes por una avería en la catenaria de la estación de Chamartín, en Madrid, tanto de trenes que salían como de viajeros que llegaban a la capital. En esta primera fase se esperan 4,3 millones de desplazamientos por carretera que han dejado en las primeras horas algunos atascos en las salidas de las principales ciudades como Madrid o Barcelona. Hoy llenar un depósito medio de gasolina nos cuesta 82 euros de media, un importe similar al del año pasado, contando eso sí con la bonificación que entonces estaba vigente, y 76 euros de gasoil, que es un 10% menos que entonces. En cuanto a las previsiones de ocupación en los alojamientos, son más que optimistas, empujadas por el buen tiempo que se espera. Juan Carlos gestiona varios hoteles en Málaga.
Pues las previsiones para esta Semana Santa son excepcionales. En los 5 complejos turísticos que tenemos en la Costa del Sol, las reservas prácticamente al 100%. Comparándolo con el año pasado, pues decir que bueno, que año a año mejora susceptiblemente. También este año en previsiones hemos superado a las estancias del año 19.
Y además el Papa Francisco saldrá este sábado del hospital donde está ingresado desde el miércoles por una bronquitis infecciosa. Está previsto además que presida la misa de Ramos de mañana domingo. Corresponsal en Roma, el Vaticano, Eva Fernández.
En cuestión de horas el Papa regresará a su residencia en el Vaticano tras haber pasado 3 noches en el Gemelli. No sería de extrañar que previamente acuda a rezar ante el icono de la Virgen Salud del Pueblo de Roma para darle gracias por su recuperación. El último comunicado del Vaticano recordaba que ayer por la tarde el pontífice visitó la unidad de oncología pediátrica y neurocirugía infantil y además bautizó al pequeño Miguel Ángel de pocas semanas. En su encuentro con el personal sanitario les agradeció su abnegación y espíritu de servicio. En las imágenes se comprueba que el tratamiento está dando resultados y que la bronquitis infecciosa ha desaparecido, por lo que mañana domingo Francisco presidirá la misa de Ramos en la Plaza de San Pedro y después, desde la ventana del Palacio Apostólico, dirigirá el rezo del Ángelus.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el tenista español Carlos Alcaraz se despide del Masters 1000 de Miami tras caer eliminado en semifinales frente al italiano Sinner. No podrá, por lo tanto, defender el título del año pasado. Por lo demás, la jornada de liga ha empezado con el empate a cero entre Mallorca y Osasuna. Guillermo Díaz.
Empate que abre la jornada 27 de liga, que hoy continúa con el Girona español a las 2 de la tarde, Athletic Getafe a las 4 y cuarto, Cádiz Sevilla a las 6 y media y Elche Barcelona a las 9 de la noche. Una victoria de los de Xavi los dejaría momentáneamente a 15 puntos del Real Madrid. Estas son las palabras del entrenador sobre las críticas a Gavi.
Que a lo mejor jugara en otro equipo, no solo el Madrid, el trato sería distinto, sí. No sé, me habéis hablado vosotros de campañas, no entiendo estas campañas. Campañas a un futbolista extraordinario que va a la selección, que sale con 18 años y marca diferencias, para mí es un espectáculo verle jugar.
Por su parte, el Real Madrid confirma la lesión en el solio izquierdo de Ferland Mendy, quien estará de baja por el próximo mes. Y en la Euroliga, el Baskonia ha vencido al Fenerbahce 92-69, mientras el Real Madrid ha perdido ante el Partizan y el Valencia no pudo contra el Salgiris.
Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
Porque ahora mismo te certifico, Bea, que están pasando cositas.
Sí, vamos a comenzar hoy, Pulpo, solidarizándonos con una madre que está absoluta y completamente desesperada. No es para menos. El motivo es el tamaño de los pies de su hijo.
¿Por qué nos está pasando esto?
Me encanta este audio.
Sí, ¿por qué nos está pasando? Pues claro, porque tú tienes un hijo. Y tú lo único que deseas en la vida es que tu hijo sea normal. Y de repente te encuentras con que el niño tiene unos pies.
Son como abarcas, ¿no?
No, es que es impresionante. Uh-huh. Esta mujer se pregunta eso de por qué me está pasando esto cada día, porque su retoño, que mide a los 14 años algo más de 2 metros de alto, calza un pie que perfectamente podría dormir...
Herido.
O sea, no necesita tumbarse. ¿Te atreves a intentar adivinar la talla?
Uh-huh. Pues hombre, un 40 y...
Espectacular.
Un 40... 51.
Tiene un 59 de pie, Pulpo.
¿Qué me dice?
Pero por favor.
No, es que yo he creído que estaba equivocado. Y he vuelto a leer otra vez la noticia. E insisten en el número 59. He vuelto a mirar porque... Para que te hagas una idea de la barbaridad que es tener un 59, te voy a poner como ejemplo a alguien muy grande. Por ejemplo, sí. Pau Gasol.
Bien.
Pau Gasol mide, creo que son 2'13". Uh-huh. 2'13". Tiene un 50 de pie.
Fíjate.
Un 50. O sea, y es una persona ya grande. Eric, que es como se llama este chico, tiene 9 números más.
¡Eso no posible es!
Y yo he pensado, esto no puede ser, y he vuelto a mirar otra vez la noticia.
¿Y no la ha crecido en ese tiempo?
Y en ese tiempo no le podría haber menguado, pero no.
Pero nada, ¿no?
Pero es que crecer más... es que claro, el chico ha salido hasta en la tele, la madre ha salido en la tele para contar que no le puede calzar.
Es una situación complicada, Bea. Nos estamos aquí tomando así en plan jocoso, pero bueno, es un tema delicado.
Pues porque te ríes, porque no lo estás sufriendo tú. Porque yo tengo un amigo, por ejemplo, que es muy alto, mide 1,98. Y jolín, ahora que ya es más mayor, como que se arrepiente de haber crecido tanto. Pero ahora que ya es más mayor, como que está más equiparado, ¿no? La altura de la pierna, claro, con la anchura de la cadera. Pero cuando era jovencito, tú imagínate esa pierna con una cadera estrecha.
Claro, un espárrago, claro.
Claro, pues le quedaban todos los pantalones. Él llevaba los pantalones pesqueros, fuera moda o no.
Qué barbaridad.
Él siempre llevaba los pantalones a mitad de caña. Claro, es algo muy frustrante porque sí, no te puedes calzar, pero es que tiene problemas también para montarse en coches. Tiene problemas para algunos hoteles. Y tiene problemas para ir al parque de atracciones. Por ejemplo, ¿tú sabes que hay en atracciones en las que no puede montar si mides, claro, más de 1,90?
Claro, igual que si mides menos de, pero también si,
claro,
mides más de.
No, pues si mides más de 1,90 hay un montón de montañas rusas, claro, donde no puedes montar. Claro, bueno, claro, pues tú imagínate esta situación en la que tú no puedes comprarte zapatos normales, porque la mayoría de zapaterías venden hasta el 48. Que ya es un pinrey.
Es una situación complicada.
Para tener en cuenta.
Durante un montón de años, Fernando Romay formó parte del equipo de La Jungla en Cadena 100.
Y no se podía calzar tampoco.
Viajábamos mucho con él, Bea, pero ríete. Cuando yo le quitaba un zapato y dentro de su zapato metía el mío. Que yo tengo un 43-44, ¿eh?
Y no es un pie pequeño, pero no, claro. Que Fernando Romay le pasaría lo que a Pau Gasol, estaría en el 50-51.
Era bueno, una locura.
Pues
una
imagínate locura un 59. Lo que te estoy diciendo, las zapaterías por regla general tienen hasta el 48, claro, las normales, ¿no? Entrar en una zapatería normal. Las especializadas hasta el 52. Mm. Claro, para llegar al 59, al final te tienes que ir a un zapatero a que te haga el zapato a medida. Y es un dineral. Por cada par, cuenta la mujer, que le cobran 1.300 euros. Y es que, Pulpo, te voy a decir, he mirado la talla, lo que corresponde en centímetros. Uh-huh. 43 centímetros de pie, que hay bebés que nacen más cortitos.
Claro, es verdad.
O sea, tiene el tamaño de un bebé. de un lechón.
Por favor, qué situación, por favor,
En el pie. Yo es que alucino. ¿Tú te imaginas eso, Pulpo, haciéndote piececitos debajo de la mesa, que sales de ahí con heridas?
No, yo lo que te digo es que...
¿Como una pala?
Esta persona, puede dormir de pie perfectamente.
Pero vamos, que sí puede dormir de pie. Pero, siéntate en el sofá. Y que te toque así con el pie, que parece que se te ha sentado un gato.
Sí, y ráscame un poquito con el pie. Y me cubres toda la pierna con el pie nada más.
Qué situación, por favor. Hay veces que dices, jolín, ¿por qué habré crecido tanto?
Pues sí.
No sabes a dónde va a llegar, porque tiene 14 años, ¿eh? O sea que todavía le falta dar unos estirones.
Se pone en un 75 en 2 años, ¿eh?
Un metro y medio de pie. Oye, que estoy aquí de risas contigo y en nada está lo mismo el muchacho en el récord Guinness.
Desde luego que sí. Oye, y este chaval, como le entre un día un constipado, de estos días que estás en la cama y que te entra fiebre y pegas el estirón.
Oye, ¿tú crees que llegará a cortarse las uñas?
Yo creo que no, pobrecito.
De los pies. Bueno, vamos con la música, vamos con Isabel Pantoja, porque la tonadillera está negociando la realización de una docuserie sobre su vida. Por cierto, está triunfando en Estados Unidos. Creo que la gira en la que se encuentra es espectacular lo que está haciendo. Y ahora hay una plataforma que se ha puesto en contacto con ella para llevar su vida a una serie. La verdad es que tiene para varios capítulos. Según se ha filtrado, la artista habría pedido 8 millones de euros por asesorar, ¿no?, por contar la realidad de su vida, y le han dicho que era demasiado, y entonces ella ha dicho, bueno, podría aceptar 4, pero se quedaría fuera mi historia de amor y el fallecimiento de Paquirri.
Ah, qué lista.
Claro, y
lista.
Con lo que no ha puesto problemas es para hablar sobre su paso por la cárcel y sobre sus escándalos familiares, que ahora, por cierto, no se habla con ninguno de los hijos. Ya veremos a ver en qué queda todo esto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque aquí está Juan Miguel, ha marcado el 950-6006. Creo que está caminando tranquilamente por el campo. Pero vamos a ver, Juan Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde? A ver, cuéntame, ¿dónde estás caminando? ¿Por qué lo haces ahora?
Pues mira, yo soy guardia civil retirado, tengo ya 70 años y mi horario siempre ha sido pues muy distinto de un día a otro. Entonces, nunca me he amordado. Y ahora ya retirado, pues yo me despierto. Y en lugar de dar puerta en la cama, pues me pongo mi linterna y me voy a la Sierra de Córdoba a pasear.
Qué bien,
y me tengo 4 o 5 horas.
¿4 o 5 horas?
Y mientras tanto,
horas,
pues, escuchando al Pulpo.
Qué grande. Pero escúchame, Juan Miguel, 4 o 5 horas es una barbaridad. Si haces eso todos los días, tienes que ser pura fibra.
Bueno, todos los días no, porque yo lo alterno el senderismo con la gimnasia. Pero sí es cierto que cuando salgo a caminar no hago menos de 20 kilómetros.
Claro, claro. Claro. Bueno, ahí lo que estás manteniendo es la disciplina militar de un guardia civil que, oye, que cuando se le pone algo entre ceja y ceja lo consigue y lo lleva a cabo.
Por supuesto, esa ha sido siempre nuestra meta.
Qué bueno.
Siempre, nosotros hemos sido muy disciplinados y como militar que soy, aunque ya no, porque ya estoy retirado, pero sigo teniendo esa conducta, lo mío es pues el mantenerme en forma e intentar vivir con mucha calidad de vida.
Qué bien.
Y está de maladay, está de maladay. Yo desde aquí os doy un saludo a vosotros porque os escucho muchísimas madrugadas y también les doy un saludo a todos los ponedores que, como yo, tienen esta afición tan bonita de escucharos.
Qué bien. Pues, Juan Miguel, te digo una cosa. Nos escriben un montón de guardias civiles que, bueno, pues que o bien han pasado a la reserva o ya se han jubilado, pero que como tú, Juan Miguel, mantienen pues las buenas costumbres de madrugar, de aprovechar la mañana. O también salen a cuidar algún que otro familiar que está enfermo, pero yo creo que el espíritu benemérito siempre está ahí presente, ¿no? Siempre la disciplina militar, uno se puede jubilar, pero esa pasión, ese cariño por servir a los demás, nuestros militares, es que nunca lo abandonáis.
Sí, efectivamente. Nosotros siempre hemos estado al pie del cañón y hemos estado, pues, en predisposición de ayudar a la sociedad en todo lo que se nos ha puesto por delante, y lo hemos intentado solucionar con mucho acierto en la mayoría de las veces. Yo, por decirte algo sobre mí, pues te diría que yo no ingresé en el cuerpo porque el cuerpo me gustase, ¿no? Yo era auxiliar administrativo, terminé la mili Y cuando terminó la mili, un grupo de amigos nos juntamos para ingresar en el cuerpo, y así fue, ¿no? Y hoy en día sí te digo que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser guardia civil.
¡Qué grande, por favor! Me queda este audio, por favor, Sergio. Este audio hay que conservarlo y hay que emitirlo de vez en cuando para recordar a Juan Miguel esta frase tan bonita, porque aquí, oye, os tenemos mucho respeto. Sabemos que en España estáis muy valorados, a pesar de que hace unas horas dimitiera la directora general de la Guardia Civil, pero eso es otro tema, son políticos. Pero lo que es el benemérito, el auténtico benemérito, aquí está como siempre al servicio de la ciudadanía. Y sois muy grandes, que lo sepas, ¿eh? Muy grandes.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Claro que sí. Juan Miguel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Yo creo que es ya lo único que te queda por recibir en vida, ¿yo? Yo creo que ya tienes que tener todas las condecoraciones del mundo.
Pues la verdad que aunque sea falsa honestidad, pues sí, que tengo muchas condecoraciones. Yo he sido investigador de homicidio como jefe de una unidad, y la verdad que me ha apasionado ese trabajo. Uh-huh. Me he encontrado muy realizado en mi trabajo, y sobre todo con la satisfacción de cuando detienen a los malos. Es una satisfacción que solamente se experimenta estando en el cuerpo.
Te entiendo perfectamente. Pues Juan Miguel, gracias por el servicio que nos has dado, y sobre todo ahora, gracias por la ayuda que nos prestas reconociendo que eres un ponedor de calles y que nos escuchas prácticamente todos los días. Que te vaya muy bien, y te agradezco un montón que estés en nuestra comunidad. ¡Viva la Guardia Civil!
¡Viva la Guardia Civil! Muchas gracias, Pulpo. Un
Hasta
saludo
luego,
para todos.
Juan Miguel. Gracias, hermano. Adiós. Muchas gracias. Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿A cuántos de vosotros han contratado?
Bastantes.
¿Un muro nuevo?
Hay muchos muros nuevos por todas partes.
No me impedirán entrar.
Son para impedirle salir.
¿Habéis oído? Estamos cercados. Los 40. Por esos 3. O son 4. Porque no pueden haber pagado a más.
En grupo salimos más baratos.
Buah, buah. Bueno. ¿Cómo nos lo vamos a pasar hoy, por favor, aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles? Porque ya está aquí, con botas vaqueras, con pistola al cinto, con chaleco de cuero y sombrero tejano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por alentarnos todos los días a ayudar a tanta buena gente maltratada.
Es verdad, tú lo has dicho perfectamente. Lo que no sé es el motivo por el que hoy nos traes Los 7 Magníficos, de John Sturges.
Pues mira, porque este domingo no me he liado esta semana. Este domingo, 2 de abril, a las 18:15, echamos, que decía mi abuelo, en 13 sí. Televisión, este clásico del western. No habíamos hablado de él, y he dicho, me falta tiempo, ¿no? Es dirigido, como sabes, en 1960 por este estadounidense, John Sturges. Nació en 1910, murió en 1992. Y que es autor de películas de la talla de Conspiración del Silencio, Duelo de Titanes, El Viejo y el Mar, El Último Tren de Gun Hill, La Gran Evasión, que está desde mi juventud, Ha Llegado el Águila, también muy buena, ¿no? Luego, popularísima por la banda sonora de Elmer Bernstein, que estamos escuchando, y por su reparto estelar, recordemos, Jules Reiner, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, James Coburn, Horst Wurzel, y de malo, Eli Wallach, nada menos. Pues claro, Siete Magníficos, lógicamente, generó gran popularidad, y 3 continuaciones muy inferiores a ella, El Regreso de los Siete Magníficos, La Furia de los Siete Magníficos y El Desafío de los Siete Magníficos. Además, un remake espacial no oficial, esto la gente no lo sabe, titulado Batalla Más Allá de las Estrellas. Luego, una serie televisiva de 23 episodios de una hora entre los años 1998 y 2000, se tituló así, Los Siete Magníficos. Sí. Y luego un remake muy actual en el 2016, digamos intercultural, que lo dirigió Anthony Fuqua y lo protagonizó Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Lee Byung-hun, como ves ya cambian los nombres,
sí,
Manuel García Rulfo, que lo hace muy bien, por cierto, Martin Sesmeyers y Peter Sarsgaard. Me gustó bastante este remake, o sea que... Vamos bien, vamos.
Escúchame, hay un montón de ponedores ahora que estarán diciendo Los Siete Magníficos, sí, gran peliculón, gran banda sonora, que lo escucho y me emociono, me vengo arriba. Pero el argumento de esta película, Jero, ¿esto de qué iba?
Pues mira, el guión que lo firmó William Roberts traslada al viejo oeste una película japonesa, nada menos, Los Siete Samuráis, dirigida en 1954 por el japonés Akira Kurosawa, autor de obras maestras como esa misma película o como Ikiru, Vivir, Tersuzala, El Cazador, Kagemusha, La Sombra del Guerrero o Ran. De hecho, en Estados Unidos, la película japonesa también se tituló como la que estamos comentando, The Magnificent Seven, Los Siete Magníficos. Kurosawa nunca tuvo relación con Stargest, tampoco negativo, o sea, no procedió legalmente contra Stargest porque le podía haber acusado de plagio. Y según algunos, se limitó a decir que la película es una decepción. Aunque otras fuentes dicen que quedó tan impresionado que regaló a Sturges una espada ceremonial. Me quedo con la segunda versión, que es más chula. La acción, en todo caso, en la película transcurre en un pueblo mexicano cercano a Estados Unidos, que es asediado por una banda de malotes, de forajidos, sí, dirigidos por el sanguinario Calvera, que es el Igualach. Y un día los lugareños pues piden ayuda a pistoleros profesionales estadounidenses, entre las cosas porque les resulta más barato que comprar armas. O sea, hacen sus cuentas y dicen, vamos a contratar a profesionales. Pero claro, la paga es reducida y solo se le apuntan 7 hombres. Chris Adam, que es Jules Briner, que es el jefe, que está decidido siempre a todo. Su amigo y ayudante Bean, que es Steve McQueen. Bernardo O'Reilly, que es Charles Bronson, fuerte y sentimental, querido por los niños. Breed, que es James Corbett, alias El Largo. Hábil con el cuchillo y con la pistola. Lee, que es Robert Bond, sensible y extraño, que pocas veces usa un arma. Y Harry Latt, que es Brad Dexter, no muy hábil con el revólver, pero con un corazón valeroso cuando hay que ayudar a un amigo. Y luego el más joven de todos, que no acepta un no por respuesta, al que llaman chico, que es Horst Bullshot. Y pronto, por supuesto, aparecerá por allí Calvera con 40 secuaces o más. O sea que son 40 y tantos, sí, contra 7.
Sí, sí. Hombre, yo supongo que Los Siete Magníficos fue un exitazo desde el momento en el que se estrenó.
Bueno, no inmediatamente. ¿No? O sea, costó 2 millones de dólares y aunque recaudó 9,75 millones de dólares en todo el mundo, fue la número 39 entre las películas con mayor recaudación de ese año en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que con el paso de los años se convirtió en un título clave del western de los años 60. Y así en 2013 fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional del Cine de Estados Unidos, que es esta iniciativa tiene la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, nombrando cultural, histórica o estéticamente significativa una película, ¿no? En cuanto a las críticas, fueron mayoritariamente positivas, salvo cuando, claro, la comparaban con Los Siete Samuráis de Kurosawa, porque es una obra maestra esa película, ¿no? En todo caso, son positivas el 89% de las 44 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que le dan una nota media de 8 sobre 10, que es bastante alto, me parece justa. Sí. Eso sí, es la segunda película más vista en la historia de la televisión estadounidense por detrás de El Mago de Oz. Fíjate,
es impresionante. Es impresionante. Sí. Hombre, es una de las grandes películas de la historia del cine, lo tengo clarísimo, Jero. Lo que no entiendo es que una cosa que leí en algún sitio fue que el rodaje fue bastante tenso, sobre todo por la lucha de los egos de los actores, ¿no? ¿Esto es así o es un poco sacado de contexto?
Es así, ¿no? Hombre, cuando reúnes a siete tipos de la talla de todos los que hemos citado, siempre hay sus más y sus menos, ¿no? Sí. Sobre todo entre los dos principales, Joaquín. O sea, para participar en la película, Steve McQueen hizo de todo. Uh-huh. De hecho, siguiendo el consejo de su agente, simuló una lesión cervical a consecuencia de un supuesto accidente automovilístico, de modo que pudo retrasar provisionalmente el rodaje de una serie que estaba teniendo un éxito enorme de televisión, Randall, el justiciero, uh-huh, del año 58, así pudo filmar las escenas que él tenía en Los Siete Magníficos, ¿no? También se apresuró a aceptar inmediatamente el actor James Coburn, que era un gran admirador de la película japonesa de Los Siete Samuráis, que según él la había visto 15 veces.
Wow.
Jules Briner insistió mucho en elegir a McQueen, porque en gran medida Jules Briner fue el impulsor de esta película, ¿no? Y entonces insistió mucho en tenerlo, pero durante la filmación entre los dos hubo una tensión enorme, porque el personaje de McQueen tenía muy pocas líneas de diálogo, tenía muchas menos que el otro, que el de Jules Briner, y entonces Stardust había dicho, le había engañado un poco a McQueen diciéndole, mira, yo te voy a dar menos frases, pero te voy a dar más cámara. Y entonces, de todas maneras, McQueen no se fiaba demasiado, era muy chulo Steve McQueen, y para compensar lo que hacía era, siempre que podía, intentaba eclipsar a Briner y llamar la atención sobre sí mismo. Es muy divertido porque en todas las secuencias hace algún gesto, por ejemplo, se protegía los ojos con el sombrero, lanzaba una moneda durante los discursos de Briner, de modo que la gente se fijaba en él, ¿no? Hacía sonar los cartuchos de su escopeta. De hecho, hacía una cosa, porque Jules Briner era más bajito que él. Entonces lo que hacía era se hacía con los pies un pequeño montículo de tierra para parecer igual de alto que McQueen. Y entonces lo que cuenta, esta es buena, ¿eh? Lo que hacía McQueen era patear todos los montoncitos de arena que veía por el set, ¿no? Para ponérselo difícil, ¿no? Claro, lógicamente esta rivalidad se hizo pronto eco en los periódicos y, claro, emitió una nota de prensa de Yul Brynner diciendo: no, yo nunca me peleo con los actores, solo me peleo con los estudios y tal. En todo caso, en 1980, Yul Brynner y Steve McQueen, que eran grandísimos actores, se reconciliaron. Y en todo caso, ese duelo se extendió un poco a los otros actores y todos comenzaron a hacer sus propias acrobacias para llamar la atención del espectador, ¿no? De hecho, John Sturges reconoció en un momento que estaba un poco aterrorizado por la rapidez con la que perdió el control de su reparto. Claro, tienes un reparto de estrellas, es lo que te pasa, ¿no? Yul Brynner, además, se casó en el plató y en la celebración usó muchos de los mismos accesorios de la escena de la fiesta de la película. Tanto él como McQueen estudiaron tiro y desenfundado rápido con Rod Redwin, que era un actor nativo, indio, americano y experto en armas de fuego, que ya había enseñado a muchos otros actores de Hollywood.
Es alucinante. Creo que el rodaje este comenzó allá por 1960, no sé si tienes la fecha y si tienes más anécdotas del rodaje, lo digo, Jero,
porque sí.
Disfrutamos bueno, muchísimo de que nos cuentes estas cosas, ¿eh?
Claro, son los secretillos estos de los actores y actrices. Pues mira, comenzó el 1 de marzo de 1960 y fue íntegramente en México, donde se construyeron tanto el pueblo como la ciudad fronteriza de Estados Unidos que aparecen. Filmaron en concreto en Cuernavaca, Durango, Tepoztlán y en los estudios Churubusco de Ciudad de México. Para aumentar la espectacularidad, el director de fotografía Charles Lang usó lentes Panavision para formato anamórfico de 35 milímetros. Tiene un look la película impresionante. Y luego contrataron una banda de bandidos, no eran bandidos profesionales, eran, digamos, jinetes profesionales, pero que se conocían entre ellos, y entonces adoptaron a Lee Wallace como uno de los suyos, se llevaron muy bien, que era el que hacía el personaje del jefe de Calvera, y por las mañanas antes de comenzar el rodaje, Wallace y los suyos se vestían ya con los trajes de los malotes y cabalgaban juntos durante una hora para entrar ya en calor para cuando hubiesen que rodar, ¿no? Además, los miembros de la pandilla insistieron en hacer las comprobaciones finales de la tachuela y el arma de apoyo de Wallace antes de permitirlo usar. Eran unos profesionales como la copa de un pilo, ¿no?
Claro.
De hecho, Eli Wallace vestía una camisa de seda, lucía anillos y dientes de oro porque quería mostrar lo que hizo el bandido con su botín. O sea, son los detalles estos para configurar el personaje, ¿no? Y también usó la montura plateada que había usado Marlon Brando en El rostro impenetrable. O sea, otro de esta que se repite de una película en otro. Claro. Y, atento, el caballo que montaba Yul Brynner se llamaba Pie. Y era el mismo que había montado James Stewart en casi todos los westerns que había hecho. Fíjate, si es importante. Ese caballo. Tuvo un poquito de lío con los censores mexicanos porque tenían una ley muy exigente que exigía que los campesinos estuvieran siempre vestidos con ropa limpia, a pesar de ser agricultores, un poco para respetar su dignidad. Pero claro, fue un rollo porque se habían llevado docenas de disfraces intencionadamente sucios, porque eran campesinos, y que tuvieron que limpiar a fondo allí para antes de comenzar la filmación, ¿no? Horst Burscholz, el chico, se disparó accidentalmente en la pierna en el set. Claro, el arma estaba cargada con balas de fogueo, pero eso los que hemos hecho la mini lo sabemos, como el disparo se lo dio cerca, se hizo una quemadura bastante dolorosa, ¿no? La película parece estar ambientada en algún momento a mediados o finales de la década de 1880. Sin embargo, los especialistas, fíjate tú cómo ella definió la gente, dice que los personajes usan fundas de cintura baja, estilo buscadero, que eran básicamente desconocidas hasta principios del siglo XX. Eso es una crítica por anacronismo. Manda narices. Yo esto lo voy a usar, ¿eh? Hombre, fundas de cintura baja, estilo buscadero. Y las que ellos usan son de cinturón real. Era la que se usaban en el Salvaje Oeste, eran de cinturón real, que usaban en la línea del cinturón, generalmente con fundas cruzadas, ya que eran más cómodas de usar y más fáciles de sacar mientras estaban montando a caballo. Entonces, claro, pero el que fuese el de vestuario dijo, no, quedan más bonitas estas, vamos a ponerlas, pero eso hasta 50 años después no se comenzaron a usar.
Fíjate, Jero, que yo considero que es una gran película, pero también lo es, sobre todo por la banda sonora de Los Siete Magníficos. Creo que es una auténtica obra maestra, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Según John Sturges, la música inicialmente la iba a componer Dimitri Tiomkin, que es un maestro del cine clásico, pero este se empeñaba en poner una canción durante los créditos iniciales, como hizo ya en Duelo de Titanes. Así que le hartó un poco al director y este optó por un neoyorquino, Elmer Bernstein, que fíjate que luego acabó haciendo Los 10 mandamientos, Matar a un ruiseñor, La gran evasión, Valor de ley, Granujas a todo ritmo, Mi pie izquierdo, La edad de la inocencia. Claro, fue un aciertazo porque su partitura para Los 7 magníficos fue nominada al Oscar. No lo ganó, le ganó Ernest Gold con Éxodo. Y fíjate que es buena la banda sonora de, sí, de Los 7 magníficos. Sí que obtuvo muchos premios y luego sobre todo obtuvo un premio que le debía sacar bastante dinero y le debía dar bastante dinero a Elmer Bernstein porque se hizo mundialmente famoso, como todos sabemos, sí, cuando lo adoptó durante décadas una conocida marca de tabaco. Todos hemos crecido con esa musiquita,
¿no? Sí,
o sea, sí, de hecho, en 2005 ocupó el puesto número 8 en la lista del American Film Institute de las 25 mejores bandas sonoras de películas estadounidenses, y junto al pegadizo tema principal que estamos ahí escuchando un poco, y vamos a acabar con él, la partitura también contiene alusiones a obras sinfónicas del siglo XX, como el concierto para orquesta de Bartók, segundo movimiento, en concreto en la escena tranquila, justo antes del tiroteo, y luego hay versiones en guitarra eléctrica de Al Cayola en Estados Unidos y de John Barry en el Reino Unido, que tuvieron un gran éxito popular. Y en su uso se utilizó un tema vocal no escrito por Bernstein. En uno de los trailers fue cuando se usó eso, ¿no? Y luego el prestigioso compositor John Williams, atento, fíjate que luego ha ganado tropecientos Oscar, resulta que estaba en la orquesta que grabó la partitura de Elmer Bernstein. Era el que tocaba el piano, o sea, John Williams ya estaba también en la banda sonora de Los 7 magníficos. Es genial, ¿no?
No puedo contigo, Jero. O sea, nos transforman, nos cambian las películas, nos dan demasiados datos y a partir de ahora esta película jamás va a volver a ser la misma.
La vas a disfrutar más.
Hombre, desde luego que sí, pero qué cantidad de datos y cosas te has empollado y las compartes aquí con todos los ponedores de calles. La próxima semana será Jueves Santo cuando aparezcas de nuevo por aquí. Estaremos aquí poniendo las calles y la verdad que estaremos con mucha ansia de conocer la película que nos traigas. Jero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti y a todos los ponedores. Marcho por ahí a echar una mano a algún indefenso que sea maltratado por los matones y forajidos de turno, que desgraciadamente siguen siendo muchos.
Qué bien, pues qué maravilla. Gracias, Jero. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad es que somos el primer despertador de la radio. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, nos toca ponerle las calles a la madrugada y después se une a este programa Carlos Herrera. No está mal la mezcla. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Fíjate, hoy quiero hablarte de ratas. La rata es algo que me llama muchísimo la atención. La rata ya en sí suena raro, ¿verdad? La rata, ¡qué rata! Bueno, pues la rata quiero que sepas que es uno de los animales con peor fama de la historia. Protagonistas en la vida cotidiana, en leyendas urbanas o también en la ficción de terror. Y resulta que han tenido un gran impacto en la vida del ser humano, pero casi siempre con matices negativos. Es verdad que son temidas por muchas personas, están relacionadas con muchas enfermedades, pequeñas y escurridizas. Las ratas lo que hacen es convivir con nosotros, aunque hay que decir, ponedor, que en ocasiones no las veamos y menos aún las soportemos. Pero fíjate, esta repulsión popular no se debe solo a los miedos atávicos, sino también a diversas historias que las convierten aún más en personajes terroríficos. Y te digo esto, bueno, pues desde un fondo no muy personal. Es que hay mucha gente que está diciendo lo mismo que te estoy contando yo a esta hora en la madrugada de COPE. Es que lo dice el escritor, guionista y criminólogo Iván Mourín en su libro recientemente publicado Ratas, secreto y misterios de las reinas subterráneas. Y a esta hora vamos a hablar de ratas aquí en COPE. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Vaya temita que te has sacado de la manga, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema un poco diferente y quizás es un poco también inesperado.
Lo que pasa es que estarás conmigo y cuando vemos una rata sentimos automáticamente cierta repulsión. A lo mejor a ti también te pasaba antes de escribir todo esto.
Me pasó cuando era pequeño, por un mal juego de mi imaginación. Pero sí que es cierto que me he dado cuenta con los años que tampoco tenía ese motivo para tenerle ese miedo tan grande que en ocasiones le tenemos, y quizás he intentado también reflejarlo en el libro.
Porque, Iván, la rata es un animal que hace más su vida de día o de noche. ¿Cómo hace más cosas ella, de día o de noche?
Pues la verdad que tienen, curiosamente, tienen una actividad tanto diurna como nocturna. Sí que hay especies que quizás tienen una vida más nocturna, pero, por ejemplo, la rata de la nuestra, la Ratur norvegicus, la rata parda, gris, de alcantarilla, podemos verla tanto de noche como de día. Incluso en los últimos años tiene mucha actividad diurna.
Fíjate, es que es muy curioso. Hay gente que incluso se atreve a tocarlas un poquito el lomo como si fuese un gatito. ¿Eso es normal?
Bueno, la gente se envalentona mucho porque no tiene por qué hacerte nada, eso es real. Pero bueno, hay que pensar que son animales territoriales y que si se pueden sentir amenazadas son propensas a morder. Luego, independientemente, hay que pensar que también el hecho de entrar en un contacto con el animal puede contraerte algún tipo de enfermedad si luego no te lavas bien las manos o el contacto es muy habitual.
Claro, es que estoy pensando en toda la gente que ahora mismo nos está escuchando, Iván, y está con escalofríos. La rata, la araña, son animales que a la serpiente, es automáticamente mencionable, mucha gente que le hace repelús. ¿Eso por qué puede ser?
Eso es un miedo heredado. Son animales que se han demonizado a lo largo de los años, empezando principalmente en la época medieval, donde se le daba pues una figura relacionada con el demonio, con las brujas y sobre todo también con las enfermedades. Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy, que se sigue relacionando como un animal nocivo, un animal que hay que temer, un animal que hay que apartarlo, pero principalmente por el miedo a las enfermedades y por ese carácter intrusivo que puede colarse prácticamente en cualquier lugar.
A lo mejor también es un poco sinónimo de suciedad, de algo raro está pasando ahí debajo y por eso hay ratas.
Eso es curioso, pero porque la rata, aunque tenga esa mala fama y ese aspecto sucio, son animales muy limpios. Hay que tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que hay que pensar que cumplen una función y una de ellas es el el ir reduciendo todos los desperdicios que nosotros vamos desechando.
Claro, porque aparecen cuando hay acumulación de basura y ellas aparecen por ahí para acabar con ella.
Exacto, ellas lo que buscan es una de sus prioridades en la vida. Una es procrear y la otra es alimentarse. Y entonces si encuentran un foco de comida que para ellos ya es fijo y que es seguro, van a anidar muy cerca.
Cuando, Iván, nos ponemos a hablar de ratas, ¿estamos incluyendo en esa acepción a todos los roedores o las ratas son únicas y diferentes y las ratas son ratas y ya está?
No, lo que hay es mucho tipo de rata, eso hay que decirlo, ¿no? Hay varias especies y además tienen conductas diferentes entre ellas. Por ejemplo, la rata negra, que es la de campo, no tiene nada que ver con la rata nuestra, ¿no? La rata gris es un poco más pequeña, tiene un tipo de alimentación más concreto. Pero, o sea, tienen diferencias entre sí.
Yo recuerdo cuando iba a estudiar, que iba al colegio, iba en metro, y veía en los túneles muchísimas ratas. ¿Es quizá a lo mejor su hábitat natural estar en los túneles subterráneos, donde hay tuberías, donde hay raíles, o pueden acampar en cualquier sitio?
Pueden acampar en varios sitios. Simplemente hay que ver que se pueden alojar en viviendas, en almacenes. Principalmente en sitios donde ellos consideren que puedan estar seguras y puedan crear un buen nido donde establecer su colonia. Y obviamente el subsuelo, con todas sus posibilidades, es un sitio perfecto para ellas. Además que se aclimatan muy bien, que eso es un punto a su favor.
Hablas de colonias, hablas de grupos, hablas de claro, que se ponen a vivir en común pues un montón de ratas. ¿Cuántas se pueden llegar a juntar para vivir en comunidad?
Pues todo depende de la cantidad de alimentos que puedan llegar a obtener. A raíz de esto, la colonia es mayor o es más pequeña o se tiene que acabar dividiendo. Entonces es difícil de calcular un nido en concreto. Ha habido almacenes donde se han encontrado miles de ratas. O sea, es muy difícil establecer una cantidad precisa.
¿Y cómo se organizan para vivir, Iván? Me refiero, ¿una puede ayudar a otra que esté enferma o que tenga pues una patita mal, que una no haya comido y que vaya otra a por alimento para llevarlo directamente pues al agujerito donde estén esas ratas? ¿O son independientes? ¿Cómo viven en su día a día?
No, son animales gregarios, funcionan por jerarquías. O sea, hay animales que se encargan de hacer precisamente una función expeditiva para buscar pues el foco de alimento que necesitan.
Qué fuerte.
Después tienen una capacidad empática muy grande, realmente tienen ese concepto de sociedad que ayudan entre ellas, pero también se aprovechan de, por ejemplo, del carácter de cuando un ejemplar es débil, pues para, si no confían en el alimento, se lo van a probar para ver si está envenenado o no, porque realmente es un individuo que no es del todo valioso para la comunidad, o sea, por lo menos para seguir adelante. Entonces tienen este tipo de individuos para eso.
Iván, ¿tú consideras que las ratas no necesitan a nosotros, a los humanos, para poder sobrevivir?
Somos una fuente importante, precisamente por la cantidad de desechos que hacemos, ¿no? Y sobre todo hay que contar que hay mucho incivismo y eso también las atrae, porque tiramos la comida donde no se tiene que tirar, se tiran desechos en el suelo y claro, eso es un foco muy importante para ellas.
¿Son inteligentes?
Muchísimo, son muy muy inteligentes, desde el nivel de llegar a mapear el terreno para garantizarse una ruta fácil y sin peligros para poder alcanzar el alimento, hasta el punto de aprender cosas que la gente ni siquiera se puede imaginar.
¿Hay algún censo de ratas en España? ¿Tenemos algún número aproximado de las ratas que nos rodean?
Se hizo una aproximación en el 2021 por una empresa de control de plagas, donde se calculó que en los 165.000 kilómetros de alcantarillado que hay en España hay alrededor de unos 19 millones y medio de ratas.
¡Madre mía!
Pero claro, yo esto ya lo digo que es muy genérico, porque no creo que se haya contado también con aquellas que pueden vivir fuera, es decir, con esas que se instalan en almacenes, sótanos, etcétera. Entonces posiblemente pueda ser mayor.
Pues fíjate, yo, Iván, de lo que estudié así por encima, no como tú, que tú eres un experto y da gusto escucharte, por cierto, que las ratas no tienen un alto índice de procreación. Yo no sé si esto es verdad, si esto es mentira, si realmente pues ahora se han puesto más las pilas o no.
Claro. No, eso es falso, pero crean mucho. Hay que pensar que a partir de los 3 meses ya son fértiles y después tienen de 5 a 6 camadas con ejemplares mínimo de 6 a 20. Y luego a partir de las 24 horas ya son capaces de volver o sea, 24 horas de haber dado a luz, de volver a aparearse. O sea, que haciendo este cálculo nos podemos imaginar que pueden procrear muy rápido y con muchas cantidades de ejemplares.
Mira, Yolanda Hidalgo es una ponedora que nos está escuchando desde Albacete y me manda un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles y me dice: Pulpo, por favor, ¿le puedes preguntar a Iván si las ratas pueden llegar a ser en algún momento una amenaza para el ser humano? Es súper interesante la charla que estás manteniendo en este momento.
Puede ser una amenaza si no tenemos un control adecuado, sobre todo un control sanitario a nivel de en los lugares donde se manipula comida, porque la rata, una de las principales amenazas es el hecho de que desprenden pelos, orina, heces, y entonces por lo tanto pueden transmitir enfermedades, pues por ejemplo como la fiebre Q, o otras enfermedades que nos puede afectar de maneras diferentes, pero en ocasiones puede ser bastante grave.
Uh-huh. Estamos hablando con el escritor, guionista, criminólogo Iván Mourín, y todo ello, bueno, pues gracias a un libro que ha publicado que se llama Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas, de las cuales hay mucha gente que dicen, Iván, y yo ahí, hombre, lo cojo con pinzas, que dicen que las ratas también pueden salvar muchas vidas.
Pueden salvar muchas vidas. Esto es una de las partes que quise destacar en el libro, ya no en la función, por ejemplo, que puedan tener en el laboratorio, ¿no?, a nivel de estudio, sino que, por ejemplo, hay una rata que en estado salvaje no tiene buena fama en África, que es la rata de Gambia, pero que la organización, bueno, la ONG Apopo, las ha estado criando precisamente por sus capacidades olfativas para descubrir minas terrestres en lugares donde ha habido conflictos civiles. Y realmente están haciendo una función muy grande, ya no solamente en eso, tampoco, sino que también en la detección de drogas, de tráfico de especies exóticas que están prohibidas, entre otras cosas. O sea, están haciendo funciones que realmente, si la gente lo supiera, se quedarían muy asombrados.
Iván, ¿tú has comido rata?
No he comido rata, no. Sí que es verdad que he comido animales fuera de lo común, pero no, rata no.
Cuéntame las cosas raras que has comido, por favor.
Bueno, insectos he comido muchísimos. He comido chapulines, que es un tipo de grillo, he comido hormigas, mariposas, escorpiones.
O sea, perdóname.
Me atrevo, no tengo problema.
¿Dónde lo has probado?
Que rata no.
¿Dónde lo has probado? ¿Quién te ha ofrecido insectos?
Pues los compraba en la boquería en Barcelona.
Qué
cuando
bueno.
Me enteré que abrieron la tienda, bueno, me surtí, quise probar a ver qué tal.
Perdona.
Incluso unas cucarachas que tenían sabor a jamón, y jamón del bueno.
Pero porque a lo mejor estaban rebozadas en polvo de jamón. Iván, yo quiero darte un abrazo, quiero que me cuentes más cosas de estas.
Yo encantado, por supuesto.
Oye, hay un ponedor, mira, me acaba de escribir a mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice Manuel Riquel, me dice: Pulpo, pregúntale por el temido fenómeno conocido como el rey de las ratas. No tengo ni idea de qué va esto.
Pues el rey de las ratas es curioso porque parece una leyenda, pero no lo es. O sea, es un fenómeno natural donde varios ejemplares acaban unidos por la cola. Hay que pensar que estos animales tienen una cola muy larga, uh-huh, que en el nido duermen apiñados, y entonces pues en ocasiones se generan nudos, se atan entre sí, uniéndose elementos del nido y fluidos del animal. Y entonces, claro, los animales se despiertan, tiran y generan este nudo, y al final pues estos animales tienen que moverse en grupo para poder tratar de sobrevivir.
Qué bueno. Iván, ¿cómo te dio por profundizar en el mundo de las ratas para estudiarlo y sobre todo para sacar un libro tan interesante, tan curioso que, oye, este libro vale para entretener, vale para ilustrar, vale para divulgar y vale sobre todo para dar a conocer un bicho que yo creo que el 99% de la gente que me está escuchando ahora mismo aquí en la COPE está sintiendo repulsión, pero a veces está diciendo: qué curioso lo que Iván está contando.
Pues precisamente porque me di cuenta de que no, fuera de esta mala fama que se le da, esta aversión que se le tiene, este miedo, poco se conocía de este tipo de animales. Y entonces lo que quise es ya no solamente mostrar, pues sí, los posibles peligros reales que hay, sino que darle otro enfoque, ¿no? Y mostrar las diversas caras que puede tener el animal y sobre todo también desde el punto de vista de diversos tipos de profesionales.
Uh-huh. ¿Y por qué cuando un amigo nos estira y nunca pone una propina, nunca pone un poquito para pagar entre todos, se le acusa de rata? ¿Las ratas son egoístas o qué?
No, es al contrario. O sea, realmente, como decía antes, trabajan en equipo, trabajan en, uh-huh, en una sociedad muy bien preparada y no son egoístas, al contrario, tratan siempre de ayudarse entre sí. Pero tienen esa mala fama y nosotros lo estamos utilizando de una manera despectiva. Pues eso, a una persona tacaña se le llama rata, incluso el ratero, el ladrón.
Sí, es verdad.
Por ese carácter intrusivo, ¿no?, que tiene el animal de acceder a los sitios y robar pues la comida.
Uh-huh. ¿Tú sufres cuando se pone como ejemplo a una mala persona y se le insulta como rata, porque tú consideras mejor a la rata que a esa persona que ha hecho algo malo?
Hombre, no, ni sufro ni nada, o sea, me quedo igual, pero sí que es verdad que una vez que conoces más el animal, independientemente de lo que es, ¿no?, y de su instinto salvaje y de los posibles problemas que pueda tener, sí que considero que se le ha demonizado más que quizás a otros animales que lo tenemos muy cercanos y que realmente pues nos puede dar también problemas.
Iván, dentro de poco te veo bajando al parque a una ratita con un lacito y con el cordel para que haga pis por ahí y te la subas a casa, ya verás. las has cogido cariño y tú lo sabes.
Sí, la veo de un modo diferente, eso es verdad.
Es verdad. Oye, Iván, ya para terminar, una cosa que me ha, y hablando en serio, ¿no?, que me ha llamado muchísimo la atención después de leer tu libro, es sobre todo el papel de la musofobia, ¿no?, que es el papel que han jugado las ratas en el cine, sobre todo en el del terror. Esa vinculación, ¿por qué es ver en la pantalla grande una rata y rápidamente la expresión de todo el público es ¡ah!
Pues porque existe ese miedo generalizado hacia el animal y, por lo tanto, en el momento en el que lo vemos es como pasa con las arañas, que muchas personas la ven y directamente reaccionan sin saber si realmente el animal les va a hacer algo o no, o si es venenoso o no es venenoso. O sea, es algo que lo tenemos ahí arraigado. Yo siempre lo digo, si, por ejemplo, desde niño nos dicen que algo no es malo, por ejemplo, claro, una rata, nos criamos con ella, pues posiblemente no la veremos, ¿no? No tendremos ese enfoque. Pero si nos están diciendo que es peligrosa, que nos puede morder, que nos puede pasar tal, pues nuestra cabeza va a marcarlo, ¿no? Va a meterlo en el archivador y va a decir, esto es peligroso, esto hay que tenerle miedo.
Su libro se llama Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas. Lo firma Iván Mourín y para mí ha sido un placer, un honor tenerte en el primer despertador de la radio aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Iván, te doy la gracia y sobre todo la originalidad de acercarte a esta temática tan rara, no es muy habitual. Te doy las gracias sinceras.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pulpo.
Carlos Herrera, buenos días.
Hola.
Tú eres muy de Jethro Tull, ¿verdad?
Sí.
Sí, a mí me encanta también. Mira qué bonita canción te voy a poner. ¿Cómo suena esta canción? Qué pedazo de obra maestra. Que uno se cree que se corta, pero es que la canción es así.
Todas las canciones de Jethro Tull son raras.
Sí.
Pero se encuadran en una época en que las cosas eran raras, innovadoras, se buscaban fórmulas y se encontraban, como las que encontraba Jan Anderson.
Sí, señor.
El flautista de Amelie.
Sí, señor. Y el comportamiento que tenía en escena también era un tanto extraño. Aquí cuando venía a las televisiones en España, todo el mundo le miraba como el raro, ¿eh?
Sí, porque era el flautista raro, que claro, iba de puntillas, dando saltos y,
claro,
y pero tocando virtuosísimamente la flauta.
Es verdad. Mira, hay joyas musicales, este es el gran clásico de la Qualun, pero también hay un tema que yo escuché de él desde hace un montón de años, es el Locomotive Breath, que suena francamente bien. Es una locura de canciones, ¿verdad?
Sí, para mí la gran canción de Jethro Tull es el Think as a Brick, ¿no?
También, es otro de los clásicos, sí, señor. La tengo aquí preparada, ¿eh?
Think as a Brick quiere decir tonto del culo.
Uh-huh. Bueno, muy bien, ok.
Sí, no, para decir, no, bueno, pues eso es así como un ladrillo, no, es una expresión. Yo es Think as a Brick.
Uh-huh. Sí, qué bueno. Tonto. Qué bueno. Bueno, hoy estamos escuchando a Jethro Tull hoy, más que nada porque hoy estamos de cumpleaños de John Evans, el batería del grupo británico, que era una banda de rock progresivo, esto que estamos escuchando. Es verdad que el papel fundamental siempre lo llevó, todo el peso lo llevó Ian Anderson. Esta banda del 67 que hizo grandes joyas musicales y que a mí esta canción fue la que me llevó a comprarme el disco en la FNAC de Callao en Madrid. Y cómo sopla ahora la flauta, ¿eh? Tú la flauta no la tocas, ¿no?
No, pero tengo un familiar que la toca con... Es para mí el Ian Anderson español, que es Salvador. Señor Salvador, que ese es un fenómeno.
Bueno, yo le he conocido a Salvador, ¿eh?
Por eso, pues Salvador no había hecho como es con la flota.
Pues en el próximo encuentro me voy a llevar yo mi flauta Hohner de octavo de GB.
Perfecto.
Ya verás que eso nos hace. Ese es el Locomotive Breath, otra de las grandes canciones. Este tonto del culo. ¡Qué bonita! I may make you feel, but I can't make you think. Your span's in the gutter, your love's in the sink. So your ride sails over the field. Your wise men don't know how it feels. Es muy folclórica esta canción, ¿eh, Herrera?
A mí me gusta mucho. Es mi canción favorita de Jethro Tull, probablemente. They're all swept away. In the tidal destruction, the moral
malady. Y no nos acordes que me recuerda mucho a José Luis Perales en algunas canciones, ¿eh?
Sí, bueno, siempre se le ha llamado así a Ian Anderson, el hijo de Teco. El Perales y británico. Anda.
La banda suena francamente bien. Jethro Tull.
Bueno, la banda, tú sabes que él la ha cambiado 20 veces.
Sí,
es una banda que cambia
mal.
Un día sí, un día también, otro. La lista de los músicos de Jethro Tull es interminable, interminable.
¿Y a ti eso te gusta? Porque claro, tú,
sí, no, porque solo queda es él. Eso demuestra que es la banda es él, ¿no?
Y el que mantiene la esencia y el sonido tan peculiar de esta formación. Y hoy, Raimi, esta canción también de siempre me ha encantado. Es todo un clásico de los Commodores, es el Easy.
Ah, los Commodores.
Qué bonita, ¿eh? Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. Hoy nos estamos acordando de Milan Williams. Estaría cumpliendo 74 años de no haber fallecido en 2006, pero qué joya nos dejó, ¿eh?
Bueno, aquí la verdad que la cabeza más brillante de Commodores y la que más proyección ha tenido ha sido Lionel Richie.
Siempre, sí.
Y que ha reversionado, todos ellos eran del mismo pueblo de Alabama. Ese pueblo de Alabama le dio nombre al último disco de Lionel Richie. Y hacía versiones del Ceylon, del Easy y otras cosas más, que son cosas inolvidables. Como
qué buenas
Easy,
canciones, ¿no? Qué buenas canciones. Es verdad que Lionel Richie lideró, vamos, con mano dura además, porque creo que tiene bastante mala leche con sus músicos, pero oye, consiguió salvar el contrato que tenía con la discográfica gracias a esta canción que estábamos escuchando, a Easy, al Fácil. Y les dijeron, oye, si esto no funciona, no podemos daros más oportunidades. Y oye, vendieron millones y millones de discos con esta gran canción, los Commodores. No. That's why I'm easy. Herrera, desde las 4 de la mañana a eso de las 4.
Tienes que ponerte otra canción de I'm Easy, también se llama así, I'm Easy, que es de Kate Carradine. A ver si la traes mañana.
Vale, mira, hacía mucho que no me ponías deberes. Vale, mañana la escuchamos. A las 4:20, Expósito ha estado aquí en el estudio hablándonos del libro del feminismo, ¿eh?
Sí, señor, sí, pero es que te madruga también, ¿no?
Uh-huh. Es que hay que poner las calles, Herrera.
Sí, señor.
Rasky Masky.
Masky.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Línea editorial.
Cadena COPE. Esta semana se ha convalidado en el Congreso el decreto ley de reforma de las pensiones y es llamativo que se haya tramitado la reforma a través de un decreto ley. El gobierno dice que con ella el sistema se hace sostenible. La cuestión no es si el sistema es sostenible, sino a qué precio se van a pagar las pensiones con la nueva reforma. En lugar de aprobar medidas para moderar el crecimiento del gasto, como hicieron los gobiernos anteriores, este gobierno fía la sostenibilidad del sistema al aumento de los ingresos de la Seguridad Social. Y no a través del crecimiento del empleo y de la productividad, sino de las cotizaciones sociales, de lo que pagan las empresas y los trabajadores. Al pagar más cotizaciones, disminuirá la renta disponible de todos los trabajadores y su calidad de vida. La subida de cotizaciones tiene consecuencias negativas para los que están en paro, porque se reduce el margen de cualquier actividad empresarial, disminuyendo su rentabilidad. Eso también reduce la competitividad exterior de la empresa española, que ahora mismo soporta un coste social superior en un 6% del salario bruto al soportado por las empresas de la Unión Europea. Las estimaciones del gobierno no están bien hechas. Con el aumento de las cotizaciones se produce un incremento de ingresos previsto del 1,3% del PIB. Eso no consigue compensar el aumento del gasto, que se eleva al 2,4%. La reforma elevará el déficit público en 1,1 puntos del Producto Interior Bruto.